¿Puedes abrir, por favor, en Daniel capítulo 4? Daniel 4. Y vamos a ver hoy cómo Nabucodonosor tiene que tocar fondo. Los caldeos le dicen Nabuco. Entonces vamos a tocar fondo con Nabuco hoy. Y siendo la persona, el individuo más poderoso en la tierra, entonces cuando tocas fondo, suena. Y desde más arriba tienes que caer, cuanto más alto, entonces cuanto más es el azote al tocar fondo. Pero todos nosotros en algún momento, de alguna manera, necesitamos poder darnos cuenta lo que ha pasado para poder llegar a Dios en verdad. Y por eso habla de ser identificados con Él en su muerte, Romanos 6, y ser identificados con Él también en su resurrección. Entonces, Dios considera que esto es esencial. Y hay un escarmiento que necesita suceder para nosotros. O sea, el momento en que tú dices, todo es vanidad. Soy una criatura vana, soy neblina y vapor, todo es en vano. Y entonces, o sea, cuando en verdad por fin pierdes esperanza de ti, o sea, como que ya no estás buscando o pensando que a lo mejor en la recalentada o algo, ya, ahora sí me levanto, ¿no? O sea, ya no hay optimismo. No hay pesimismo tampoco, es sincero realismo de decir, estoy muerto, estoy sin Cristo. Entonces, cuando estás en eso, Dios ya tiene toda tu atención. Ahora, ¿qué tiempo? Y eso varía entre cada individuo. ¿Qué tiempo estás tocando fondo? ¿Cuántas toneladas de concreto caen sobre ti para mantenerte en el fondo, bajo agua un rato hasta que por fin estés quieto? Eso depende también y depende en parte nosotros, y no cuando yo considero que yo ya necesito probar la misericordia de Dios, sino cuando Dios sabe que puedo por fin ver. Si Él me muestra su bondad, puedo ver esa bondad. Y no estoy viendo algo que considero como un derecho o una obligación de su parte, porque yo de mi parte ya cumplí. Entonces, este capítulo está escrito y es simplemente una inserción aquí. En el original está escrito en arameo, en caldeo, pues, en el lenguaje, en el idioma oficial de Babilonia, y probablemente dictado por el rey Nabucodonosor y copiado directamente de los archivos por Daniel. Y eso es muy importante, es muy interesante para nosotros ver. Mira, si la Biblia estuviera simplemente como formando fábulas y mitos, moralismo, o sea, formas de controlar las masas como algunos alegan y todo eso, o sea, no sería así. No traería un documento oficial insertado aquí, con sello al margen, un escudo que dice Estados Unidos Mexicanos. O sea, no diría todo el detalle que da. O sea, como que lo peina y lo pule y lo deja un poco más liso para nosotros. Entonces, cuando es así, otra vez tienes que decir, hombres escribieron, pero hombres no hicieron este libro, simplemente, o sea, escribieron y agregaron esto, y Daniel, sin más comentarios, simplemente mete el documento a su libro. Entonces dice, Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz o sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa, floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, Bel. Interesante, ¿no? Como el nombre de mi Dios. Ajá, Nabucco, ¿y cómo está tu Dios? Y en quien mora el espíritu de los dioses santos, conté delante del sueño, diciendo, Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Ojo el tono de voz con Daniel. Él es dueño de Daniel, dueño de su cuerpo. Él es el rey Nabucodonosor y lo tomó cautivo desde Jerusalén. Entonces, él dice, dame la interpretación. No dice, te ruego, no seas malito. O sea, 20,000 formas entre iguales o semejantes para estar pidiendo algo así, sino no, es esto. Y le dice Belsasar, y es llamado Daniel, pero yo le llamo Belsasar porque es el nombre de mi Dios. Y no, o sea, y Nabucodonosor, o sea, algo pasa en este capítulo. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y se la alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo y en sus ramas hacían morada las aves del cielo y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama que hay aquí un vigilante y santo descendía del cielo. Interesante, un vigilante y santo. ¿Y eso qué es? Buena pregunta. Pero es uno que está vigilando y es santo. Y clamaba fuertemente, decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Se ha mojado con el rocío del cielo y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre se ha cambiado y le se ha dado corazón de bestia y pasen sobre él 7 tiempos. Ese término, 7 tiempos, es muy importante porque después en Daniel menciona números de tiempos que son años. La sentencia es por decreto de los vigilantes. ¿Nos vigilan? Piensa. Entonces, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación. No dice, por favorcito, cuando tengas tiempo, mándame un correo, chútame un mail, por favor. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación. Ojo, nuestra historia y la historia de todititos es eso, que Jesucristo es tu último en toda tu lista. Y aunque tengas cuna cristiana, y algunos así me invocan eso que es su cuna cristiana, y yo nomás así digo, cuéntame más. ¿Qué difícil es tu porción por ser de cuna cristiana? Que te obligaban, que no te dejaban, que veías templos llenos de hipócritas. Pero tú ya sabes discernir y sabes lo que es un hipócrita. Entonces tienes que cuidar mucho cómo juzgas a la gente. Y aguas y no seas hipócrita tú, porque ya sabes que son condenables. Entonces veo eso, digo, ¿sabes qué? Yo te puedo juntar 20 amigos que conozco en mi vida que cambien lugar contigo en tu cuna cristiana tan odiosa, que es siempre tu excusa por rebelión, por insipidez y frialdad. Cambian contigo y no preguntan si calzan igual. Usan tus zapatos, caminan en ellos sin quejarse. Quisieran simplemente saber dónde van a dormir y ser parte de un templo y que les digan hermano, que les digan hermana y que no sean desechados de los hombres. Entonces, ellos han tocado fondo. Pero aún así, hasta de cuna cristiana, Jesús es su última opción, es su última elección. Cuando han recorrido todo lo demás, porque ve lo que hace Nabucodonosor, es un excelente general militar, es excelente. Su fama es extrabíblica. Era buen administrador, muy sabio. Dejó que la gente adorara su propio Dios. Dejó que la gente hablara su propio idioma. Este es un imperio, no es una escuela que todos mandan con su uniforme y todo. Entonces, muy buen administrador, ves que puso sátrapas y todo, o sea, toda la organización, Daniel y los demás. Pero le pregunta a Daniel al último, cuando sabe que Daniel es el atinado. Pero primero que pasen todos los inferiores para que al último, o sea, dice, oye Nabucodonosor, estás quemando tiempo, ¿qué pasa contigo? Entonces, otra vez, todos han pasado y no han podido. Y dices, ¿por qué eres así Nabucodonosor? Pero luego tengo que ver en el espejo y decir, ¿por qué eres así Nabuco Jaime? ¿Por qué después de recorrer todo, después de agotar las demás opciones y posibilidades, ahora sí buscar a Dios, ahora sí ver qué es lo que el consejo bíblico es para mi vida? Entonces, pero otra vez, hasta no tocar fondo, de alguna manera llegas a ese fondo, es cuando ya cambia eso, se voltea. Y eso es lo que sucede con Nabucodonosor. Entonces, tú puedes, Belsasar, dirás, la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación. ¿Te das cuenta cuántos son estos? No son tres adivinos y tres magos y tres sabios y tres así. O sea, eran docenas y docenas y él así y todo. O sea, dices, Nabucco, ¿por qué eres así? Ya a estas alturas era para saber que corre con Daniel. Ya sabías qué hacer. Y todos nosotros tenemos que llegar a ese punto de decir, ¿qué hago aquí cuando debo estar allá? ¿Por qué estoy todavía googleándolo cuando ya sé en qué verso de la Biblia está mi respuesta? Entonces, bueno, en fin. Yo he dado consejerías y me doy cuenta en 15 minutos o 10 que la persona ya preguntó a mucha gente acerca de eso y nomás quiere ver mi versión. Hasta que por fin un Daniel se pare frente a él y le diga la verdad. Entonces digo, bueno, y si yo soy Daniel, a ver si le gusta. Entonces, ¿qué tal si yo soy el último? Y si te das cuenta luego si vas a ser el último o no. Entonces, Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo, Belsasar, no se te turbe ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste, imagínate entonces, él ya tiene toda la atención de Nabucco. Después de una hora, él ya está así, cállense, apaga tu celular. Esperando que Daniel hable, y Daniel así turbado, ido, espantado, caminando, preocupado, triste, y por fin dice, dime, no importa que me espante o que me, dime, ya quieres, aunque sea mala noticia, y ve cómo Dios mueve las cosas. ¿Te acuerdas Jairo? El que estuvo en la primera conspiración contra Jesús en Marcos capítulo 3, ya en Marcos capítulo 5 está muriendo su hija y él está caminando así donde llegan los barcos en Capernaum, desesperado. Y Jesús, ¿por qué ese día se ausenta de Capernaum? ¿Por qué ese día se está enfermando la hija de Jairo? Y dice, ay, pero ¿por qué Dios juega? Ah, perdón. ¿Por qué Dios juega? ¿Por qué Adán juega a escondidillas en el huerto de Edén? Como si hubiera tiempo para estar jugando así con Dios, para no ver cuán grave, cuán seria es tu situación, y nomás están disfrazando de higueras Adán y Eva. O sea, no inventes, Adán, esto es muy grave. Tenías que salir buscando, clamando a Dios, y no estar como disfrazándote de ser una planta por ahí, y no un hombre que ha caído y que está espantado, y el universo se vuelve enemigo, y a lo mejor Dios también. Entonces, Jairo, así desesperado, ya olvidándose de que este hombre tiene que morir, salieron de la sinagoga tomando consejo para destruir a Jesús. Dos capítulos después, Jairo está así: cállense todos, mi hija se está muriendo. O sea, ya desprendido de todo, y se hinca delante de Jesús. Se pone de rodillas. Ok, entonces dices, pero ¿por qué Dios hace así? El gadareno tenía muchos años endemoniado. ¿Qué sería otro día más? Una semana más, hasta para el otro mes. Podemos armar una brigada, ¿no? Ir a Gadara y hacer un evangelismo con los gadarenos. A lo mejor hay otro loco por ahí. Entonces, ¿por qué ese día? Y hay eso, ese capítulo para mí es fabuloso, porque ves lo que Dios está haciendo, y Jairo desesperado porque la mujer con flujo de sangre, y Jesús no se apura. Ella tiene 12 años con esto. Mira, no se va a morir ahorita, ni mañana se va a morir. Que se aguante, que tome su número, que haga cita aquí marcando 3-12-11-14, y que haga cita, y con gusto le atenderás hasta hoy en la tarde, se puede. Y en eso viene la noticia: ya no le molestes, tu hija acaba de morir. ¡Pum! Y Jairo tocó fondo. Y Jesús se voltea y dice: no temas, solamente cree. Ahora vamos a tu casa. Pero Jairo está así, ya no hay esperanza. Y Jairo, y seguramente por su cabeza anda esto: ya ves, para que te eduques. Y andabas diciendo, y a lo mejor le fueron a decir lo que tú decías, que este hombre debe de morir, que no nos cae bien, que por qué anda así, si es de Nazaret, por qué anda alborotando la gente a Capernaum, que quién cree ser, y todo eso. Sí, seguramente ya llevaron todo eso a decirlo, y por eso se hizo tonto, y por eso se le hizo tarde, y sabía, y se está desquitando. Y por eso, Jesús, no temas, solamente cree. Vamos. Y Jairo cambió de opinión. O sea, media hora después está con su hija así frente a él, caminando, hablando, denle de comer, y están de comer. ¿Qué? Comer, sí. O sea, sacados de onda, no saben qué pensar y qué decir. Y Jesús ya se va. O sea, tú y yo lo haríamos. O sea, ahora, piensa bien, ¿no quisieras recibir a Jesús en este momento, ya que viste que Él no es mala onda y que Él salvó a tu hija, la levantó ya muerta? O sea, ahora, si quieres orar conmigo, o sea, nosotros así atropellando la cosa, aprovechando ese momento que sí es crucial, sí es psicológico, y Jesús, bueno, ya me voy. Y la mujer que ya quedó sanada, ella también se fue, todo el mundo ya va por su camino. Y Jesús como si nada, pero Jairo no como si nada, la mujer que Jesús sanó no como si nada, el gadareno no como si nada. Entonces Nabucodonosor, vamos a ver. El árbol que él viste, que crecía y se hacía fuerte, versículo 20, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruirlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y se ha mojado con el rocío del cielo. y con las bestias del campo, sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo, la sentencia, que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. En cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey. Ahora checa esto. Él empieza el documento, yo le dije, y luego ve lo que dice, ¿no? Así. Y eso es, vi, yo el rey, he visto este sueño, tú pues, y él habla a Daniel. Pero cuando este sucede, otro tiene que seguir la narrativa. Y dice, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey de Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor. Y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus unas rastas bien babilónicas, y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, y luego él retoma la narrativa, muy interesante, pero ve cómo es ahora la cosa. Mas al fin del tiempo, no, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo. ¿Sabes cómo es un cerdo? Dices, a ver, Jaime, ya vas. Sí, que anatómicamente no puede mirar arriba. Su cuerpo es muy fuerte, está hecho para que con el hocico esté como escarbando y volteando tierra a buscar lo que puede encontrar. Y así vive, entonces literal no puede alzar su cabeza, no puede mirar a los cielos. Por eso Jesús advirtió, no eches tus perlas a los cerdos, no saben de dónde viene. Y entonces, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Bueno, sí hay, pero no deberíamos de decirlo. Y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo. Ya no es el Dios de Daniel, ¿ok? Ya no es el Dios de los judíos. Alabo y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. ¡Pum! Y se cierra el archivo. Imagínate, y eso sería notorio en Babilonia, o sea, 7 años para que recorra, hasta que ya no sea ni siquiera noticia, que ya, o sea, imagínate, un niño que tenía como 5 o 6 años cuando empezó, ya está terminando primaria, cuando Nabucodonosor retoma el trono y el gobierno y el reino y todo eso, pero lo que él ha sabido siempre es el loco Nabuco, ahí está, anda por ahí, y cuando oyes así rebuznando, tienes que decir, y tu papá va a decir, eso no es burro, hijo, es el rey, rebuznando. Entonces, o sea, todo eso, y dices, ¿por qué con él? ¿Por qué no lo hace más frecuente Dios? O sea, pórtate bien, porque si no, se te van a crecer las orejas como burro. Y todo el mundo te va a ver lo que eres. O sea, ¿por qué no sucede más seguido? ¿Quién sabe? Dice, Él puede humillar a los que andan con soberbia, Él hace lo que quiere, sus caminos son justos. Pero sabemos que con eso Nabucodonosor tocó fondo y pudo desde ahí alzar sus ojos a los cielos, le fue devuelta su razón. Eso es muy importante, porque lo he dicho y lo he dicho y lo he dicho. Mira, ¿sabes por qué Galileo fue torturado, según y todo el mito de que le están quemando los pies y que demás cosas, que él diga que la tierra no se mueve, que es que el sol da vuelta alrededor de la tierra? O sea, ok, lo que era común no era que la Iglesia Católica estaba retrasada en cuanto a la ciencia, eso era la ciencia de aquel entonces, y el modelo era de Aristóteles en los científicos de aquel entonces, y Galileo se sale del cuadro, se salió del huacal. Entonces él está diciendo, lo que estoy viendo es que la tierra se mueve alrededor del sol. ¿Cómo puedes decir eso? Entonces lo que estaban cuando le dice, de según, que es mito más que historia, que le están obligando en la Inquisición que acepte y que confiese que la tierra no se mueve sino el sol. Entonces, y cuando le quitan la lumbre, dice, no obstante, se mueve. Entonces, el problema con eso es lo siguiente, que todos los que siempre citan el mito de Galileo, nunca les han metido los pies en la lumbre. Entonces lo ponen como ejemplo de que él es uno de nosotros, que desafía las instituciones y bla, bla, bla. No desafían nada, están 100% de acuerdo y por eso están en la facultad. O sea, por favor. Entonces, bueno, eso es uno. Pero ahí estamos nosotros así con la cabeza abierta y nomás nos están derramando el contenido que quieren meter. Pero otra es esa, que cuando empezó la reforma, Galileo como científico y los agustinos, porque la teología que propuso Agustín, su forma de razonar desde la Biblia y desde la naturaleza, llegaba a esta conclusión que Dios en su gracia nos revela sus caminos. Y el modelo que estaban usando y que la Iglesia Católica, por la polémica que existía, decidió quedarse con eso. Y por eso se quedó en el siglo XVI, hasta hoy. En efecto. Y pueden mover y pueden así, pero como no quieren cambiar la cimentación teológica que concretaron hace 500 años y desafiando muchas cosas y diciendo, no importa lo que diga aquí, tenemos otra evidencia, la tradición. Y la reforma está diciendo, todo lo que importa está aquí y hay que estudiarlo. Entonces lo empezaron a hacer. Y como alguien ha dicho, ya tenemos 500 razones por qué seguir haciéndolo. Ahora, con eso es importante ver ¿por qué lo estoy mencionando con el libro de Daniel? Bueno, ¿por qué esto pasa a Nabucodonosor y no a cada rato a la gente? No sabemos. Otra vez, el modelo que la Biblia muestra es que Dios en su discreción, en su sabiduría y en su total soberanía para actuar, actúa y muestra su bondad y muestra su gracia y muestra su justicia y obra y está buscando que el hombre de alguna manera le responda así. Y hay una gracia común que es dada a todos los seres humanos para poder razonar y sospechar que el Dios Altísimo, como dice Nabucodonosor, es bueno. Hace lo que quiere, pero lo que quiere es bueno. Entonces, que empecemos a sospechar eso. Y la historia, la arqueología está llena de evidencia de Nezahualcóyotl, de aquí de Tenochtitlán. También un rey de los Inca, nada más hablando de las Américas, dejaron el registro durante su tiempo que el Altísimo Dios, el mero mero, no Tlaloc, que nada más son las tormentas y lluvia, y no Huitzilopochtli, y no esa con su falda de víboras, y todo eso. O sea, nada de eso, y Tonantzin, y todo, nada de eso. O sea, el mero mero, el que hace lo que quiere, y que nadie le puede decir, ni el sol ni la luna. Si él dice, sol, estate aquí, el sol está. Si él dice, señor Huitzilopochtli, detente, se detiene el sol. Okay, entonces ese Dios no lo conocemos. Qué interesante lo que pasó en Grecia y Pablo está diciendo, ve un altar al Dios no conocido. No, los griegos no eran los únicos sabios que pudieron llegar a una conclusión. Nuestro conocimiento es parcial y si no, alguien no nos pasa sus apuntes, vamos a reprobar el semestre. Y lo que pasa es eso, Dios, eso es gran cosa para nosotros poder llegar a ese punto, decir, si el Dios Altísimo no nos echa la mano, estamos perdidos. Y puedes ir a Papua Nueva Guinea y hay una tribu que su luto, su rezo, por decir que cantan en cada velorio, en cada funeral, es... ¿Quién nos enseñará, cuándo nos enseñarán las palabras de vida eterna? Pero la frase literal es, ¿quién nos enseñará a cambiar nuestra piel? Entonces el misionero les pregunta, ¿qué quiere decir eso? Pues para nosotros el símbolo de vida eterna es la víbora porque cambia su piel y se rejuvenece. Entonces, ¿quién nos enseñará y cuándo nos darán las palabras para ser inmortales? Y ahí están unos inditos desnudos en una selva desconocida esperando que alguien les venga a decir. Entonces tenemos que pensar entonces, como dice en Eclesiastés, que Dios ha puesto la eternidad en sus corazones para que buscando, aún palpando, lo encuentren. Entonces esa inquietud, y Nabucodonosor no tenía tiempo para buscar a Dios, porque tenía tiempo para escuchar a 100 adivinos, y por fin Daniel. Ese es el problema humano. No tenemos tiempo de buscar a Dios porque tenemos tiempo para 100 adivinos y horas de Facebook y YouTube y Netflix y todo eso. O sea, no tenemos tiempo para buscar a Dios. Entonces a veces Dios tiene que clausurar algunas cosas, empujarte en el lodo y cuando tocas fondo de repente encuentras 7 años para ser sabio. Y llegó a ser sabio Nabucodonosor. Vamos a Lucas capítulo 15, San Lucas 15. Si quieres leer después con calma el Salmo 73, parece que lo escribió Nabucodonosor, aunque su lenguaje es muy florido, el salmista es mucho más franco y directo. Pero hacia el final del Salmo 73 dice, fui como bestia delante de ti. Totalmente mal. Con todo, siempre estuviste conmigo. Y eso es un eco también de lo que Nabucodonosor dice. O sea, Dios me devolvió, me puso la sentencia y me devolvió mi razón y mi reino. Y él dice, y no me debía nada. No, o sea, porque sí me devolvió mi reino, pero no era mío. Me lo dio él, era suyo. Entonces, todo eso es un entendimiento que Dios da. Ok, entonces en Lucas 15, es el hijo pródigo. Y vamos a versículo 15. Y fue, ya que se acabó todo, pero ve el paralelo. Lo que él tenía que consideraba que era suyo, dame mi porción, que me toca de herencia. Dame lo que es mío. Mira, papá, no es tuyo hasta que tu papá se muera. No, pero yo lo quiero ya. O sea, un berrinche adolescente. Entonces yo lo quiero ya. Yo ya sé lo que quiero hacer con eso y me urge poder hacerlo. Entonces cuando ya lo gastó, lo que no era suyo, sino de su papá. Y eso, o sea, Nabucodonosor pensó que él con su fuerza y su sabiduría se ganó ese reino y era suyo por lo tanto. Entonces este muchacho fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y en la cultura de los judíos, y Jesús diciendo eso, todos dirían, ¡pala! ¡Qué difícil! ¡Qué horrible! Ahora sí está tocando fondo. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, que sería inmundo comer el alimento de animales inmundos y comer lo que su saliva está tocando. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, lo que cuando ya vienen al perdón después de enojarse, ya no voy a congregarme un rato para que sientan, y luego vuelven y nadie sintió, pero bueno, esa es otra historia, pero muchas veces no quieren venir a decir ese speech, esta introducción, ya quieren la fiesta, el becerro de engorda y mixiotes y todo, y Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo era muerto y ha revivido, y se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Ahora, donde torna la historia, no es cuando él vuelve en sí, cuando él ya tocó fondo. Porque el tocar fondo no sirve de nada si no hay misericordia del otro extremo esperándote. Si no hay un perdón, tocar fondo es simplemente, pues ya date un plomazo, ya se acabó todo. Ahora sí, llena tu vientre y échate al chiquero y que te coman los cerdos y vamos a hacer fiesta así. Es la única que alguien sea feliz hoy, aunque sea un cochino. Entonces, eso es lo único. O sea, ¿qué esperarías? No soy digno de ser llamado tu hijo. Eso era su convicción. Entonces, él no estaba como manipulando los sentimientos de su padre. Él fue movido a misericordia, no por su hijo, sino por quién es el padre, cómo es él. Y por eso el otro hijo se enoja. Porque él, o sea, no es que, ay, entonces vino este tu hijo, no mi hermano, sino este tu hijo vino y te habló bonito y ya lo perdonaste. A nosotros todos nos enoja eso. Entonces, pero es eso, dice, siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. ¿Qué te pasa? ¿Algo te falta? Y tu hermano estaba muerto y ahora vive. Es correcto que hagamos fiesta. O sea, su sistema de valores del papá era diferente. Está diciendo, no te preocupes, hijo, no pasa nada. Lo abraza y huele a marrano. Y va a oler a marrano muchos días. Va a tener que crecer su cabello y ser cortado. Van a tener que tallar sus manos y pies con piedra de río un buen para que nuevas capas de piel estén, porque está penetrado el olor de los marranos en su piel. va a tardar ese aroma. Cada que se sienta en la mesa con su papá, con su anillo y sus sandalias y su ropa bonita, huele a marrano mientras desayunan. Es una realidad, y así ya hemos llegado también a Cristo y a su iglesia, oliendo a marrano muchos días. Ahora, entonces, pero ve esto, es el papá que lo recibe. Y ahí es donde encontramos el paralelo con Nabucodonosor. No nos tiene que sorprender que un hombre como él se vuelve como bestia 7 años. Y que siga así el resto de su vida. No nos tiene que sorprender. No nos tiene que sorprender que un muchacho altivo, egoísta, millennial, etcétera, lo que tú quieras. Entonces no nos tiene que sorprender que ese muchacho, el hijo pródigo, vaya a una tierra lejana, malgaste todo y quede en total miseria y quebranto trabajando en una hacienda, en una granja de marranos. O sea, eso no nos tiene que sorprender, eso es una consecuencia natural, es lógico eso. Y no es ni siquiera ilógico que él llegue a tocar fondo y diga, ah caray, ¿qué hago aquí? ¿Qué tonto soy? Eso todavía es lógico. Pero el hermano que él tiene, él ve lo ilógico y el derroche de recibirlo y hacer celebración. Y por eso Dios no solo le devolvió la razón a Nabucodonosor, le devolvió su reino y su grandeza, y le fue añadida grandeza. Eso no era necesario. No, o sea, mejor nada más él, pues ve tú a un convento y vas a decorar pergaminos. Por eso los monjes, o sea, no, pues Dios, San Francisco y todos ellos, no, pues así, yo así voy a buscar a Dios, Él me ha perdonado, ahora se lo debo todo, voy a estar barriendo, voy a estar vistiendo santos, voy a decorar pergaminos, voy a recopiar la palabra de Dios, etcétera. Pero, o sea, volver a tomar lo que fue mi perdición y andar en el temor de Dios ahí, ¿quién? ¿Quién te lo devuelve? Entonces, ahí está el paralelo. Y entonces el salmista dice, con todo siempre estuviste conmigo, y me tendiste la mano y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Imagina un Nabucodonosor, igual, de repente un día, me acuerdo quién soy y me acuerdo, no es como una laguna mental, me acuerdo qué hago aquí. Y ahora engrandezco, alabo al Dios de los cielos. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti en la tierra nada deseo. He aquí mi corazón y mi fuerza desfallecen, pero la fuerza de mi corazón y mi porción son eres tú para siempre. Entonces, eso fue Asaf. Nabucodonosor lo escribió a su manera. El muchacho con su familia en Lucas 15 lo escribió a su manera. Y si te pones a pensar, todos nosotros tenemos nuestros párrafos o nuestros capítulos escritos, y en que lo puedes decir muy florido como Nabucodonosor, muy directo como Asaf, o muy bonito como Lucas con el hijo pródigo. Pero ¿cuál es tu estilo y tu lenguaje, y con qué tintas y en qué papel lo escribes? Pero realmente es eso. Alcé mis ojos al cielo y me fue devuelta mi razón. Y sé quién soy y cómo llegué aquí, y me vinieron a buscar y me llevaron a mi lugar. Y así, entonces hay un santo y vigilante. Y todavía no sabemos qué es, probablemente un ángel. Eso es lo que soñó Nabucodonosor y todo pasó así. Pero quiere decir que ahora sí, alguien me ve. Alguien me escucha cuando hablo tonterías floreciente en mi palacio como Nabucodonosor. Y puede ser Nabucco, puede ser Jaime o puede ser quien sea. ¿Qué hablas? ¿Qué dices? ¿A quién le atribuyes tu tranquilidad y floreciendo? ¿Dónde estás? Y así entonces, él gobierna, no yo. Eso para Nabucodonosor fue un trabajo de 7 años. Bueno, entonces Dios ya empezó su chamba. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, que Nabucodonosor es muy probablemente alguien que un día veremos entre una multitud, él sin diademas, sin ropa real, sin ostentar nada. Y sería muy bonito poder ver a alguien así simplemente y de continuo alzando sus ojos. Entonces, Señor, si tuviste la forma de hacerle a él entrar en juicio, seguramente en tu mano hay, para los que nos rodean, que nos cuesta creer cómo lo puedas hacer. Y has podido hacer algo con nosotros también. Y entonces, Señor, esa sentencia sea para los enemigos tuyos, Señor, no para tus amigos, pero eso es lo que pasó con Nabucodonosor y le salvó la vida. Entonces, Señor, pedimos por aquellos nabucos en nuestra vida, sálvalos. Sálvalos de su soberbia y de su autonomía y de su gran equivocación. Su terrible equivocación, Señor. Y también pedimos que cuando sea el momento y nosotros como Daniel o como Daniela, alguno tenga que abrir su boca y decir, lo que va a pasar es esto. Y te aconsejo lo siguiente. Y no ser escuchado. Y ver cómo se cumple. ¿Y qué pensó Daniel al ver a Nabucodonosor? Bien. Entonces, Señor, ayúdanos a ver y escuchar. Ayúdanos a no ser Nabucos, sino Danieles. Ayúdanos, Señor, también a pararnos delante de reyes y decir la verdad cuando sea el momento. Entonces, Señor, otra vez gracias por tu palabra. Gracias por este pedacito de los archivos nacionales de Babilonia. El registro histórico. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga.